Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, martes 25 de julio, día de Santiago Apóstol. Felicidades a los Santiagos, Diegos, Jacobos, Jaimes. Festividad del patrón de España, que el vencedor de las elecciones del domingo, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado en Santiago de Compostela. Insiste en que intentará formar gobierno, Flor Carazo.
Primer acto público de Alberto Núñez Feijóo en Galicia tras las elecciones del domingo. El líder del PP mantiene su intento de ser investido presidente a pesar del rechazo del PNV a favorecer su investidura porque la operación se necesitaría a Vox. Y es una línea roja para los nacionalistas vascos, igual que para Coalición Canaria. Feijóo insiste en que hablará con Sánchez y critica que el jefe del Ejecutivo esté intentando negociar con los independentistas.
Que la cuarta economía del euro no puede estar sometida a grupos y a políticos, algunos de ellos prófugos y otros de ellos en los que han dicho muy claramente que no les interesa España. A mí sí me interesa España y acabo de recibir un mandato de las urnas de intentar conformar una mayoría estable para que haya un gobierno en España y no un desgobierno de España.
El PSOE, por su parte, defiende que gana las elecciones quien puede formar gobierno. Los socialistas ralentizan los tiempos y demandan discreción en las negociaciones, Noelia Ontoria.
No hay prisa, es el mensaje que sigue trasladando el gobierno, que hasta que no se constituyan las Cortes el próximo 17 de agosto no moverán un dedo para buscar los apoyos para una posible investidura de Pedro Sánchez y que nadie del gobierno se ha puesto en contacto todavía con ningún partido político. Es el tiempo, dicen, de los grupos parlamentarios, no del Ejecutivo en funciones, aunque sí dejan algo claro de cara a una posible negociación con Junts per Catalunya. Isabel Rodríguez es ministra portavoz.
Creo que si algo ha quedado demostrado en estos años de gobierno del presidente Pedro Sánchez es que en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional. Y también a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana, parece claro que eso ha gustado también en Cataluña.
En Sumar, Yolanda Díaz apuesta por avanzar en la mesa de diálogo, mientras que Junts, partido del prófugo Puigdemont, insiste en un referéndum en Cataluña y no descarta bloquear la coalición de izquierdas. Laura Borràs, presidenta de Junts.
Nosotros no hemos venido a rebajar nada, sino a conseguir todo. Y haríamos mal en comenzar una negociación rebajando nada, sobre todo porque nuestros puntos han estado claros desde el primer momento.
Acabamos de conocer que el rey emérito Juan Carlos tiene previsto llegar mañana a Sanjenjo para pasar unos días con sus amigos de vela y participar en una regata. Será su tercera visita a España desde que se marchó a vivir a Abu Dhabi en agosto de 2020.
Encima solo la veo mucho, pero a mí me parece muy poco.
Le quiero muchísimo.
Nos queremos, ¿verdad? ¿Sí que Nino?
Amor de abuela, un día de que se celebre su día, el de los abuelos. Vamos a hacer en este informativo un repaso de lo importante que son para muchas familias, sobre todo ahora cuando no hay colegio. Momento para repasar otros titulares con Mónica Roncero. Detenido en la Gran Vía un fugitivo extremadamente violento.
Fue arrestado por la policía cuando caminaba por esta céntrica calle a plena luz del día. El individuo tiene una orden europea de detención y extradición por tráfico de drogas emitida por Italia. Junto a él fue detenida su pareja, quien se le acusa de un delito de falsedad documental.
Comienza a construirse el Centro de Seguridad Integral de Boadilla del Monte.
El consejero de Interior ha participado en el acto simbólico de inicio de las obras. Carlos Novillo califica de referente para la región el edificio que albergará las instalaciones de Policía Local, Protección Civil, Juzgado de Paz y Concejalía de Seguridad.
Muy satisfechos de que los municipios, junto con la Comunidad de Madrid, pues sigamos apostando por la seguridad, uno de los pilares fundamentales de nuestras libertades, ¿no?
Comienzan las fiestas en Collado Villalba en honor al apóstol Santiago.
Hoy es el día grande de unos festejos que han tenido que retrasar su inicio por la celebración de las elecciones. Historias de amor. El Ayuntamiento Villalbino apuesta por la música con conciertos en la Plaza de los Belgas, como los de Andy y Lucas mañana miércoles, u OBK, a los que escuchamos el próximo sábado 29.
Tiempo para el deporte ya con Laura Cabrera.
El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha decidido no sancionar a Fede Valverde por el caso Baena. No habrá sanción, por tanto, de 5 partidos para el uruguayo. La denuncia que interpuso el jugador del Villarreal ya fue archivada también por el juez del caso. El Atlético de Madrid está ya en Seúl con una gran expectación de aficionados a su llegada en el aeropuerto. Lo ha hecho sin Jiménez y Nahuel Molina lesionados y se han viajado Joao Félix y Álvaro Morata a pesar de que podrían salir en el mercado de verano. Y un poquito más allá en el globo terráqueo está ya la selección española en Auckland, en Nueva Zelanda, donde mañana va a jugar a las 9:30 a.m. el segundo partido de la fase de grupos del Mundial Femenino de Fútbol. Jorge Vilda sabe que si mañana se consigue la victoria ya estaremos en cuartos de final.
El primer objetivo es ganar el partido, que nosotros sabremos porque el otro partido es antes, pero no podemos estar pensando si tengo que meter ahora mismo 2, 3, 1. Nosotros tenemos que salir a ganar el partido y eso significa meter un gol más que el contrario. Y luego pues está claro que si podemos ir con esa ventaja al último partido, pues mucho mejor.
Y más de decisiones judiciales, el Supremo anula la sentencia que obligaba al cierre del Coliseo Alfonso Pérez de Getafe por incidentes del 2017, así que el Getafe podrá debutar contra el Barcelona en la Liga con su público en la grada el 13 de agosto.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento, especialmente en la ronda M50 en varios tramos, entre Móstoles y Alcorcón, sentido a la carretera 5, y también en la misma M50 a la altura de Majadahonda y Las Rozas de Madrid en ambas direcciones. En cuanto a las entradas y salidas de la capital, todas están totalmente despejadas, al igual se van a circular por la ronda M40 y el resto de la M50.
El tiempo.
Ya está por aquí nuestro compañero Carlos Velasco con la previsión. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, una jornada más. Han vuelto a descender las temperaturas. Lo hemos notado esta mañana con esas temperaturas más frías a primeras horas, pero a lo largo de la jornada de hoy también vamos a notar ese descenso en las máximas. Y es que esperamos unas temperaturas que a duras penas alcanzarán los 31 o 32 grados en la zona centro de la comunidad y no rebasarán los 33 en los valles del sur. En áreas de la sierra, las temperaturas máximas esta tarde se van a mantener por debajo de los 30 grados. Y todo ello además con cielos muy despejados. Tan solo destacamos la posibilidad de algunas nubes altas, sobre todo en la mitad norte de la comunidad, sin consecuencias. Una jornada muy suave en cuanto a temperaturas que mañana se va a volver a repetir. Aunque puedan subir esas temperaturas cerca de un grado, será un calor bastante moderado, con cielos completamente despejados. Esta situación meteorológica continuará los próximos días en cuanto a las temperaturas, aunque es verdad que sobre todo hacia la recta final de la semana podríamos sumar algún grado más y acercarnos a los 35. Todo ello además con mucho sol en los cielos, salvo el jueves, cuando hay posibilidad incluso de algunas nubes de evolución en zonas de sierra.
Noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en...
Última sesión, el mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas.
Yo creo que sí.
Yo creo que también.
Presentado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Y si lo decimos al revés alguna vez?
Guerra Honorato Carlos. Velasco Martínez Manuel.
¿Y saben de lo que hablan?
Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica y dice, me cabrá en la cabeza en la escuela todo lo que me van a enseñar. No me cabe más cine en la cabeza.
Última sesión, sábados a las 11 de la noche y domingos a las 10 en Onda Madrid.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Aunque aquí no hay playa, Madrid sigue atrayendo turistas incluso en época estival, considerada tradicionalmente como temporada baja. Tal es así que más de la mitad de los restaurantes madrileños tienen problemas para cubrir sus puestos de trabajo en verano, Eva Prat.
Son cifras de récord en Madrid capital, que recibió el mes pasado 890.000 visitantes, el mejor dato de 2023, además con cambio de tendencia. Almudena Maillo, delegada de turismo.
Que 7 de cada 10 turistas que vienen a Madrid no conocían Madrid, con lo cual estamos siendo capaces de atraer un turista que tiene un gasto medio también importante, que era realmente la apuesta que teníamos en el Ayuntamiento de Madrid. Turismo de calidad, apostar por un turismo sostenible y sobre todo desestacionarlo para que fuera constante a lo largo de todo el año.
El conjunto de la región recibió en junio más de 1 millón de turistas, casi un 14% más que en el mismo mes de 2022. 600.000 de ellos eran nacionales y 500.000 internacionales. Las miradas siguen puestas en recuperar al visitante asiático, cuyo gasto está 4 veces por encima de la media.
Lo más importante era recuperar la conectividad aérea. Ya se ha recuperado con 4 puntos, 4 ciudades importantes. Son constantes las conexiones que tenemos con las compañías aéreas chinas y, por tanto, poco a poco veremos cómo es el turismo asiático vuelve a la ciudad de Madrid.
Tal está siendo el nivel de ocupación que a la hostelería le faltan trabajadores. Antonio Galán, presidente de la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración.
Que para el 56,7% de los restaurantes madrileños, el verano es la estación en la que resulta más difícil cubrir los puestos de trabajo.
El verano ya no es temporada baja para la hostelería en Madrid.
Muchos de esos turistas llegan por el aeropuerto de Barajas, donde hoy se ha inaugurado el nuevo hangar de la empresa española Swissair. En esa presentación han estado tanto la presidenta regional, Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital, Martínez Almeida.
Somos imparables como potencia cultural, turística, digital, de calidad de vida y también como centro logístico.
Sobre todo la creación de más de 200 y posiblemente 300 puestos de trabajo altamente cualificados que van a permitir seguir creando esa sociedad próspera.
Uno de los atractivos de Madrid es el paisaje de la luz, que cumple hoy 2 años desde que la UNESCO lo declarara Patrimonio Mundial. El Ayuntamiento de Madrid ha querido celebrarlo dando inicio a la restauración del monumento a Alfonso XII del Parque del Retiro. Beatriz Fernández.
El Ayuntamiento quiere devolver todo su esplendor al monumento que preside el estanque del Parque del Retiro desde 1922 y para ello han puesto en marcha una actuación que durará unos 3 meses y que se centrará en la limpieza parcial de la torre, las filtraciones de agua y la restauración de las esculturas que la adornan. Todo dentro de un plan para la conservación de los bienes culturales que forman parte de ese paisaje de la luz, que, como recuerda la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz, es un enclave único.
La declaración de Patrimonio Mundial de este paisaje de la luz nos hace ser más conscientes de la necesidad de proteger lo que ya tenemos. Hay que recordar siempre que es una zona muy grande, que es una zona que tiene muchísimos elementos, entonces las intervenciones son muy necesarias, pero muchas veces son trabajos que se van espaciando en el tiempo.
El paisaje de la luz consiguió finalmente en 2021 el primer reconocimiento de la UNESCO para la ciudad de Madrid y desde entonces, recuerda la directora general de Patrimonio, Elena Hernando, se ha continuado poniendo en valor su riqueza arquitectónica y cultural.
Lo que vamos haciendo es intentar ir poniéndolo en valor aún más y darlo a conocer a los madrileños para que conozcan mejor su casa en la que viven, pero también a otras que vienen fuera de Madrid. Es una mezcla de naturaleza, de cultura, de arte, de ciencia, donde están tantísimas instituciones que están trabajando por el bien de estos ámbitos, que bueno, es algo maravilloso.
La zona está inmersa actualmente, como decimos, en un conjunto de trabajos de conservación preventiva, de los que forma parte la Puerta de Alcalá, que lleva meses en un proceso de restauración que, confirman hoy, está próximo a acabarse.
Cuando pasan 12 minutos de las 2 de la tarde, nos vamos a acercar hasta ese Parque del Retiro. Allí está Chema Moreno. ¿Ha animado la bajada que estamos viviendo de las temperaturas a que vaya más gente a esta hora hasta el Pulmón, en el centro de Madrid?
Pues a esta hora el Parque del Retiro se encuentra tranquilo. A pesar de ser casi la hora de comer, hay bastante ambiente, no hay demasiada gente, pero sí que vemos algunos montando en las barcas, otros paseando simplemente, e incluso hay gente tomando el sol en bikini. Estamos justo al lado del estanque, la estatua de Alfonso XII que preside esta zona se encuentra ahora mismo vallada y rodeada por 2 andamios, aunque las escaleras que la rodean sí que están habilitadas y hay gente sentada disfrutando, pues, del buen tiempo. Hoy además no hace demasiado calor, hace unos 27 grados ahora mismo, por lo que el Retiro es el escenario idóneo para pasar el día.
Hay sombra para pasar un poquito el calor, que es muy bonito y que, bueno, pues que al final está en el centro de Madrid y siempre viene bien pasarse por aquí. Ya está pasando un poco la resaca electoral, así que pues la cosa está tranquilita.
El camino que hemos hecho hasta llegar hasta aquí estaba muy, muy tranquilo y aquí tampoco se ve demasiada gente. Y vienes aquí a leer o a dar una vuelta y es un gusto.
Estamos orgullosos de tener el Patrimonio Mundial aquí en Madrid.
Suelo venir sobre todo a ver las exposiciones.
Hay muchos turistas, también hemos hablado con ellos, que han venido de fuera para conocer este emblemático parque de Madrid. Nos cuentan que para algunos de ellos es la primera vez que vienen y que les está gustando mucho.
El agua y los barquitos. Ahora nos vamos a subir.
Muy lindo paisaje tiene, la vista que tiene. Espectacular.
Gente, bastante gente y no hace mucho calor. Cuando hace mucho calor no da gusto, pero ahora sí.
Muy bonito.
Hermoso, precioso.
Hermoso, todo muy padre, la verdad. Todo. Tienen todo. Muy bonitas culturas, muy bonito, todo.
Esa es la foto a las 2:15 de la tarde del Parque del Retiro de Madrid. Nosotros nos quedamos por aquí, Enrique, disfrutando de este maravilloso día.
Comenzamos la crónica de sucesos con la detención de un hombre por vender pescado en mal estado en varios restaurantes de Madrid. La investigación se inició en febrero pasado cuando el Seprona tuvo conocimiento de la retirada irregular y sin control de productos que habían sido depositados en contenedores para desecho, Loli Jurado.
Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron al responsable, un hombre con uniforme que se llevaba las cajas de pescado descartado para el consumo humano y lo depositaba en una furgoneta. Una vez en su poder, les quitaba el etiquetado, lo limpiaba y lo vendía haciéndose pasar por distribuidor. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
El ahora detenido lo que hacía era retirar el pescado en mal estado de los contenedores que están habilitados para los efectos y posteriormente lo que hacía era distribuirlos sin ningún tipo de control sanitario a diferentes restaurantes que se han localizado en Madrid capital, Leganés, Humanes y Fuenlabrada.
Lo ofrecía a bajo precio con la excusa de una supuesta caducidad cercana. La Consejería de Sanidad puso en marcha un total de 11 inspecciones en establecimientos e incluso llegó a clausurar uno de ellos debido a la falta de medidas higiénico-sanitarias que presentaba. En la operación se intervinieron 150 kilos de merluza, cuya trazabilidad destapó que era portadora de una larva, por lo que había sido desechada de la cadena de distribución. Los propietarios de los locales han sido investigados junto a un colaborador que facilitaba información y ayudaba al principal responsable.
Repasamos otras noticias en formato breve con Lidia Valdés y comenzamos con la detención de un hombre en Vicálvaro acusado de intentar raptar a un niño de 8 años.
Se trata de un hombre de 24 años de Costa de Marfil. Los hechos sucedieron sobre las 10 de la noche del domingo en Vicálvaro, en la calle Elena de Troya. El arrestado se abalanzó sobre el niño y le agarró, arrastrándole varios metros. El menor comenzó a gritar y tras un forcejeo logró zafarse del atacante. Todo ante la mirada de su madre, quien llamó de inmediato a la policía.
El niño gritaba, estaba muy alterado, gritaba, decía que le querían robar. Cuando salía a la terraza, pues miré y vi que la madre estaba ahí, creo que estaban hablando con la persona esta, estaban discutiendo y enseguida apareció la policía, ¿no? El niño en todo momento decía que le quería robar y es donde interviene la policía y es detenido esa persona.
La madre del niño tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad. El detenido está acusado de un delito de detención ilegal.
Reyerta multitudinaria en Villaverde.
Con el resultado de 3 policías municipales heridos y 2 detenidos, los hechos ocurrieron en los alrededores de la estación de cercanías, donde se produjo una pelea entre ciudadanos de origen latinoamericano. Los agentes intervinieron, pero los protagonistas de la pelea obviaron las órdenes y se abalanzaron sobre la policía, que tuvo que usar la pistola taser.
La Policía Nacional detiene en Madrid a un fugitivo extremadamente violento buscado en Italia.
Este hombre organizó, junto con otra persona, la venta de 3 kilogramos de cocaína en un hotel de Italia, donde, en la transacción, provocaron a los compradores graves heridas. La detención se llevó a cabo en Gran Vía. También fue detenida su pareja, a quien se le acusa de falsedad documental.
La A1, la autovía de Burgos, tendrá un nuevo carril bus para fomentar los desplazamientos en transporte público hasta los parques empresariales del entorno. ¿Sabemos ya cuándo va a ser una realidad, José Luis Urgel?
Si todo marcha bien, Enrique, será una realidad en julio de 2024 porque el plazo de ejecución es de 2 meses y los trabajos comenzaron hace una semana. Se trata de una actuación de colaboración público-privada entre el Ayuntamiento de Madrid y la inmobiliaria Merlin Property, que asume el 100% del coste del carril bus, que tendrá una longitud de casi 1 kilómetro, que va a discurrir entre la glorieta de la Avenida de San Luis hasta la intersección con la carretera de Fuencarral. Borja Caravante, delegado de Urbanismo.
Que va a tener un coste de 3.300.000 euros y que va a mejorar notablemente la movilidad, en este caso la movilidad sostenible, especialmente de aquellas personas que viven en Madrid y trabajan. trabajan en el eje de la A1 dando una solución de movilidad sostenible. Saben que la movilidad en la Ciudad de Madrid necesariamente debe pivotar sobre la movilidad sostenible, sobre el transporte público. Se producen 13 millones de desplazamientos en la Ciudad de Madrid.
En concreto, por esta vía de servicio en sentido salida de la A1 circulan cada día unos 28.000 vehículos. El carril bus pretende ser una alternativa para muchos de esos conductores y prestará servicio tanto a autobuses urbanos como interurbanos.
Se ha diseñado conforme a los criterios que establece el Consorcio Regional de Transporte para los autobuses interurbanos y en el caso del Ayuntamiento de Madrid se ha diseñado conjunto con la MT.
En un futuro se pretende sustituir el carril bus por un carril bici, aunque eso será cuando queden ejecutadas las obras de urbanización de Madrid Nuevo Norte.
Repasamos varias noticias de municipios y comenzamos en Boadilla del Monte, donde está prevista la construcción de un centro de seguridad integral, Ángel García.
Con este centro integral de seguridad se quiere mejorar la coordinación de los servicios de seguridad y emergencias que quedarán ubicados en un único edificio de más de 6.000 metros cuadrados. Javier Úbeda es el alcalde de Boadilla del Monte.
Es un día de alegría para todos los vecinos de Boadilla por la primera piedra de este gran centro de seguridad integral que albergará policía local, protección civil, juzgado de paz y registro civil, y va a dar mejor servicio a nuestros vecinos. Y al final, pues es un trabajo entre todos, ¿no? Entre las administraciones, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento. Desde aquí se podrá coordinar todo muchísimo mejor y podremos seguir avanzando.
Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Interior, Carlos Novillo, pone como ejemplo de compromiso con la seguridad al Ayuntamiento de Boadilla, uno de los municipios, dice, más seguros de España y Europa.
Boadilla es un municipio referente, siempre lo ha sido en materia de seguridad y vemos que no se conforma y que sigue apostando, ¿no?, por mejorar la seguridad, uno de los pilares fundamentales de nuestras libertades, ¿no?
El nuevo centro integrado de seguridad ha supuesto una inversión de algo más de 12 millones de euros y podría estar operativo en un plazo de año y medio.
Alcobendas va a crear otro centro, en este caso de control integral de la ciudad, desde donde se recopilarán y unificarán todos los datos del municipio para emprender con ellos una gestión y toma de decisiones más rápida y eficiente. Patricia Cristóbal.
Sí, es un centro que se va a ubicar en el propio Ayuntamiento de Alcobendas, que ya se está acondicionando y donde los grandes protagonistas van a ser los datos. Datos que van a permitir que se recopile información de lo que sucede en la ciudad las 24 horas del día para poder analizarlos después y tomar decisiones de forma efectiva. Belén Fernández. Hernández Sardinero, concejala de Transformación Digital.
Estará dotado de diferentes puestos donde podremos gobernar la ciudad desde una perspectiva integral, con un único objetivo, que es mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos y elaborar políticas públicas mucho más cercanas a las necesidades reales, en tanto en cuanto vamos a tener datos objetivos, medidos y medibles.
El Ayuntamiento está instalando ahora diferentes elementos de sensolítica por la ciudad para después poder tomar las decisiones más concretas.
Se van a recoger datos de movilidad, de medio ambiente, de calidad del aire. Empezaremos con esta toma de decisión en luminaria, como es el control de riego, los flujos de movilidad que hay por ciertas zonas de la ciudad.
El objetivo además es que los datos ayuden al Ayuntamiento a realizar planes preventivos.
Podremos recoger, medir y hacer políticas predictivas de toda la sensorítica que tenemos desplegada.
Con todo ello, Alcobendas busca consolidarse como una verdadera ciudad inteligente.
Y en Aranjuez, el Ayuntamiento ha decidido suspender temporalmente la reserva de entradas para el uso de la piscina municipal. Al ser un trámite gratuito, el aforo se cubre a diario y luego entre un 25 y un 30% de las personas que han reservado no acuden al recinto municipal. La Delegación de Deportes toma cartas en el asunto mientras estudia cómo modificar el sistema. Y en Collado Villalba comienzan las fiestas en honor a Santiago Apóstol, más tarde que otros años debido a las elecciones, pero con actividades para todos los vecinos de la localidad. Tony Dacuña.
Hasta el domingo se extenderán las fiestas este año. Polvos holi, actuaciones flamencas y fuegos artificiales. Además, han establecido un horario dedicado a las personas con trastorno del espectro autista. Mariola Vargas, alcaldesa.
Permanece las 2 horas sin música en el recinto ferial de 19 a 21 todos los días, desde las 7 hasta las 9. El recinto ferial no tiene música y cuando la tiene, ya tiene solamente un sonido centralizado, no con la cacharrita, un sonido diferente.
Habrá espectáculos infantiles y la feria. Por supuesto, también actuaciones musicales. Desde esta noche han programado conciertos en la Plaza de los Belgas, como explica el concejal de festejos, Ramón Pavón.
El concierto de Andy Lucas es el miércoles 26, el jueves 27 es el Granito Rock, el 28 es Digifest y el día 29 es Oveta. Historias de
amor. Se podrá seguir la fiesta en la carpa municipal durante toda la madrugada con DJs. Que miran con ilusión, pasiones vividas entre.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
De Madrid al cielo, o más bien al cosmos, ese es el lema de la velada que esta noche se podrá disfrutar en la explanada del Parque Tierno Galván de la capital. La entrada es gratuita y podremos ver la luna muy de cerca, Julio César Cobos.
Si quiere ver la luna de cerca, se van a distribuir por la explanada del Parque Tierno Galván 20 telescopios. En el 54 aniversario de la llegada del hombre a la luna, Telmo Fernández Castro, astrofísico y director del planetario, nos descubre detalles curiosos de la luna.
Lo más bonito que se puede ver en el cielo no se formó de una manera, digamos, natural, sino que fue una forma catastrófica. Casi un objeto del tamaño de Marte chocó contra una tierra primitiva y de ahí pues surgieron trozos, pedazos que se conformaron en lo que conocemos como la luna.
A la luna le debemos los cambios de estaciones, que la Tierra es redonda. Todo esto nos lo van a explicar en el planetario nuestra astronauta española Sara García, ingenieros de Airbus y astrónomos. El espacio y las estrellas serán un motivo de fiesta.
Una jornada festiva a la que invitamos a todos los madrileños a que vengan para disfrutar pues de la noche, del verano, del cosmos y que nos olvidemos un poquito de los temas terrenales.
La entrada es gratuita, de 9 a 12 de la noche. El año pasado fue un éxito con cerca de 3.000 personas.
Pues ya saben, esta noche en la explanada del Parque Tierno Galván. Volvemos a salir.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto hoy a Galicia. Lo ha hecho para participar en los actos con motivo de la festividad de Santiago. El líder popular reclama su legitimidad para ir a la investidura, aunque no tiene mayoría absoluta con Vox. El PNV ha cerrado hoy la puerta a darle su apoyo y Coalición Canaria marca distancias. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo recalca que tiene el mandato de las urnas para buscar una mayoría estable. El líder del PP critica que Sánchez intente negociar con los independentistas.
Creo que sería un error, un inmenso error, que en España gobernasen los independentistas, porque han perdido escaños, porque han pedido apoyo, porque han pedido votos, y sin embargo los partidos de Estado han ganado en apoyos, han ganado en votos y tenemos un resultado muy importante, ¿no?
Para ser elegido presidente, Feijóo no cuenta con los apoyos suficientes. Ha iniciado contactos con el PNV, que rechaza favorecer una investidura en la que se necesitaría el partido de Abascal. Coalición Canaria también se desmarca porque no respaldará gobiernos de los que formen parte Vox o Sumar. El candidato popular insiste en que hablará con el PSOE una vez finalizado el voto cera.
Decir que no se tienen apoyos simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición. Hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox.
En las filas del PP apuestan por ir a una investidura, aunque sea fallida, para evitar repetir el ejemplo de Inés Arrimadas, que no se presentó a este debate tras ganar las elecciones catalanas en 2017.
El gobierno no tiene prisa para empezar a negociar una investidura de Pedro Sánchez. De hecho, llaman a descansar hasta el 17 de agosto, fecha en que se constituirán las Cortes. Desde el Partido Socialista se insta, eso sí, a negociaciones discretas, pero con la intención de dejar que el primero mueva ficha, que el primero que mueva ficha sea Alberto Núñez Feijóo, ¿no, Elia Ontoria?
Sí, el gobierno asegura que no se ha puesto en contacto con ningún partido para la investidura y apelan a las negociaciones discretas, pero entre partidos y grupos parlamentarios. Ante la necesidad de los votos de los independentistas catalanes de Junts, ya se advierte que se ceñirán a la Constitución. Isabel Rodríguez es la portavoz del gobierno en funciones.
Creo que si algo ha quedado demostrado en estos años de gobierno del presidente Pedro Sánchez es que en Cataluña, como en el conjunto de España, solo cabe el marco constitucional. Y también a tenor de la expresión de la ciudadanía catalana, parece claro que eso ha gustado también en Cataluña.
Fuentes de la Moncloa niegan que se vaya a producir una reunión entre el presidente del Gobierno y Alberto Núñez Feijóo tras conocerse el resultado del voto exterior, como se había anunciado por parte del PP. Y aunque esperarán a que los populares den el primer paso, recuerdan que en España gobierna quien consigue más apoyos parlamentarios. María Jesús Montero, vicesecretaria socialista en la SER.
Quien gana las elecciones el que conforma gobierno. Y esa es la realidad de nuestro sistema parlamentario.
El calendario del gobierno no atisba una investidura rápida. Enrique, llaman al descanso veraniego hasta la constitución de las Cortes el próximo 17 de agosto. También cambian el despacho con el rey en Maribén por un ordinario en Zarzuela porque, dicen, están en funciones. Y para rizar el rizo, septiembre está salpicado de agenda internacional para Pedro Sánchez. Por ejemplo, los días 9 y 10 de septiembre hay un G20 que impediría la investidura. Y pese a todo, se muestran convencidos de que podrán dar estabilidad al país con pactos con el resto de las fuerzas políticas.
La líder de Sumar, por su parte, Yolanda Díaz, ha hablado por primera vez desde la noche electoral. En La Sexta se ha referido a las condiciones de referéndum y amnistía reclamadas por Junts para apoyar la investidura o abstenerse, José Frutos.
Sí, Yolanda Díaz espera que las posiciones iniciales de Junts en la negociación de investidura acaben matizándose y les recuerda que el programa de Sumar incluye una consulta sobre el acuerdo resultante en la vigente mesa de diálogo sobre Cataluña.
En la mesa de diálogo que tenemos en nuestro país tiene que avanzar y cuando en esa mesa, desde luego yo me comprometo a hacerlo así, se alcance un acuerdo, que es posible alcanzar un acuerdo, esto lo he dicho en campaña, y cuando exista un acuerdo que es de mayorías, por supuesto, los catalanes y las catalanas van a votar.
La líder de Sumar dispone ya de un equipo encargado de negociar con el PSOE el programa y la composición del gobierno de coalición.
Ya estoy con todo mi equipo trabajando, créanme, ahora mismo están reunidos trabajando en la propuesta para negociar con el Partido Socialista.
Pero no desvela todavía la composición de ese equipo.
¿Y qué dicen en Junts, el partido de Puigdemont? Vuelven a reiterar hoy sus condiciones, que son la amnistía para los encausados por el procés y la autodeterminación. Más flexible se muestra otro posible socio, Bildu, que avanza, que está dispuesto a votar sí a una investidura de Sánchez, Luis Mínguez.
El partido de Puigdemont tiene en su mano la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y aunque no descarta de plano facilitarla mediante su abstención en una investidura, insiste en sus condiciones y afirma que son innegociables. Laura Borràs, presidenta de Junts.
Nosaltres no hem vingut a rebaixar res. Nosaltres hem vingut a aconseguir-ho tot.
Nosotros no hemos venido a rebajar nada, sino a conseguir todo. Y haríamos mal en comenzar una negociación rebajando nada, sobre todo porque nuestros puntos han estado claros desde el primer momento.
Tras la reunión hoy del govern catalán, en manos de Esquerra, su portavoz, Patricia Plaja, ha remarcado que no habrá gobierno en España si no se negocia con el independentismo catalán y ha recordado los objetivos que este persigue.
Un objectiu que es manté intacte, seguir fent passos en ferm cap a l'amnistia i cap al referèndum d'autodeterminació.
Desde Bildu se reconoce que ya se ha hablado con alguien del PSOE, en palabras de Arnaldo Otegi, quien compromete ya su apoyo a una investidura de Sánchez, incluso con un voto afirmativo.
Si es por Euskal Herria Bildu, no va a haber gobierno de la derecha reaccionaria en el Estado español. Y haremos todo lo posible para que eso sea así. Si haría falta votar a favor, en cualquier caso lo haríamos.
Eso sí, Otegi advierte al PSOE que si la alternativa de gobierno pasa por los independentistas, habrá que empezar a hablar del problema nacional vasco y las naciones sin Estado.
Y el mundo de la economía permanece atento a los posibles pactos para conformar gobierno. Hoy, el Instituto Estudios Económicos ha presentado su informe semestral sobre la coyuntura económica y advierte del riesgo de desaceleración con el escenario político actual, Javi Corbo.
Prevé un incremento del 2,2% del PIB en 2023, pero con una notable desaceleración de la actividad durante la segunda mitad del año. Añade que el aumento de la incertidumbre influye negativamente y que de mantenerse en el tiempo puede conllevar un freno adicional sobre los proyectos de inversión y la creación de empleo. Íñigo Fernández de Mesa es el presidente del Instituto de Estudios Económicos.
La ausencia de incertidumbres y, sobre todo, políticas que eviten la confrontación contra el mundo empresarial, creo que van a ser absolutamente fundamentales, porque vamos a vivir una segunda parte del año mucho más complicada que la que ha sido la primera parte del año.
Además, ha instado a que se eviten los extremos de cara a la conformación del futuro gobierno y ha reclamado que sea un ejecutivo que defienda a la empresa.
Repasamos más noticias con Javi Corbo. Aumenta el gasto en pensiones en julio.
Supera los 12.000 millones de euros, un 10% más que hace un año, y marca un nuevo récord histórico en el pago de las nóminas ordinarias. En el régimen general, la pensión media se sitúa en los 1.532 euros al mes frente a los 915 del de autónomos.
Y del exterior, sigue preocupando los incendios que afectan a varios países del Mediterráneo.
Grecia sigue luchando por controlar los incendios en Rodas, Corfú y Eubea. En Italia, el fuego se extiende en Sicilia, especialmente en la zona de Palermo, y en Argelia al menos 34 personas han fallecido por los incendios en varias regiones desde el pasado domingo, provocados por la ola de calor.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Tiempo ahora para la cultura. Sugerencias que nos trae Marian González.
Ya se conocen algunos detalles de la precuela de Campeones. Campeonex, así se llama la nueva película, vuelve a la gran pantalla para enfrentarse a un nuevo reto.
¿Preparados? ¡Sí! ¡Listo! ¡Sí!
Tras los logros en el baloncesto en la primera entrega, ahora nuestros protagonistas se adentrarán al mundo del atletismo por error y con una nueva entrenadora novata que atrae todo tipo de desgracias. Habrá que esperar hasta el 18 de agosto para poder disfrutarla. Y a la capital llega el Festival de Arte Joven de Madrid, la Sub-25, la tercera edición, que cuenta con artistas de hasta 25 años. Acoge actividades de todo tipo de disciplinas, desde conciertos hasta exposiciones, moda o performance de danza contemporánea. 21 distritos de la ciudad se han reunido en colaboración con los Veranos de la Villa para dar vida al festival. El plato fuerte llegará el viernes 28 de julio en la Esplanada Negra de Madrid Río, con un cartel de artistas como DJ Blanco, Fran Lauren, Deva, Lia Cali y Alba Reche. Los Reyes inauguran hoy la Galería de Colecciones Reales de Madrid con una superficie de 4.000 metros cuadrados, 650 obras de autores como Velázquez, Goya, El Greco o Bernini. El museo ofrece un recorrido a través de la historia de la monarquía española y el gusto artístico de cada uno de sus protagonistas, desde los primeros reinados de la Edad Media hasta Juan Carlos I. Y a las noches del Botánico llega la violinista, bailarina y compositora californiana Lindsay Starling, una artista que se dio a conocer a través de su canal de YouTube en el año 2007. Su música se alimenta de estilos como la música clásica, el pop, el rock y la electrónica.
Pues con la paz y la relajación que nos deja la música de Lindsay Stirling, les dejamos, nos vamos, porque hoy estrenamos horario de verano, así que les invitamos ahora a entrar en la máquina del tiempo de Belén Almonacid, recreando el Buenos Días pasado, un viaje en el tiempo que nos va a llevar hasta las 3 de la tarde. Que lo disfruten.